Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a nuestro panel acostumbrado,
a nuestro panel especialistas sobre salud,
especialistas de la nada,
especialistas de salud, de la salud, tú,
Yo pensaba que del salud del brindis,
sí, pues de ese mismo,
sí, no. Don Cristian Tejeda, don Rodrigo Lagos, grabando nuestro segundo programa por videoconferencia en estas crónicas del encierro, claro. Inaugurando también una intro, gentileza ahí del familiar cercano Lucas Quintana, Y nada, pues va a ser el segundo capítulo que vamos a subir al canal de YouTube, que también lo estamos inaugurando. E invitamos también a que se suscriban al canal, por ahí creo que se llama El Bueno, el Malo y el Feo, todos juntos.
A que compren el libro.
Y que compren el libro de Tejeda. vamos a sortear libros para los seguidores. Agradecer los comentarios que tuvimos durante la semana, no en YouTube, porque no sé por qué la gente no hizo comentarios en YouTube, pero en redes sociales sí que hubo algunos comentarios, en Facebook particularmente, y nada, pues agradecer los comentarios, las críticas, las ideas. Hay un par de ideas bien interesantes que más adelante las podríamos implementar o conversar. Y nada, pues esta semana habíamos quedado...
Mira que tú eres muy aburrido, güey.
Claro, somos aburridos, pero en definitiva lo importante es que nos entretenemos nosotros.
Somos tontos, no pesados, los tres.
Claro, en realidad este es un programa terapéutico que nos han recetado a los tres. Y, claro. Y no funciona, y sale barato.
Los invitamos a todos a hacer sus propios programas.
Claro.
De construir nuestros micromachismos, o sea, un programa que se llama El Bueno, el Malo y el Feo, la iconografía clásica del machismo western, ahí con tres, Tejeda nuevamente se fue a negro. Bueno, nada, Tejeda...
¿Qué cosa?
Que conversáramos en esta crónica del encierro a propósito de una novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera,
premio Nobel de literatura,
y en la semana además donde la gente celebró el Día Mundial del Libro,
además hay una,
y entonces un, nada, preguntarle, devolverle la pregunta que queda.
Es una linda invitación leer Ensayos sobre la ceguera en estos tiempos, ¿no? Podría ser bastante esperanzador para todos ustedes. La lectura de José Saramago. No, este libro es un libro que yo considero hermosísimo, ¿no? Uno de los libros que más me ha gustado. Esos libros que uno precisamente los envuelven, ¿no? Y precisamente se trata de una pandemia, ¿no? De una pandemia que se va desarrollando, ¿no es cierto?, a lo largo de una temporada. Y es una pandemia que tiene relación, ¿no es cierto?, con la ceguera. De pronto, los ciudadanos de la ciudad empiezan a quedar ciegos, ¿no? Pero lo más bonito, y bueno, ahí podremos comentar lo que hay detrás de la metáfora, pero es lindo el hecho de que estos ciudadanos, ¿no es cierto?, van quedando ciegos, pero de una ceguera blanca, ¿no? No es una ceguera negra, es una ceguera blanca, y eso dice mucho, ¿no? Las primeras palabras, o sea, la primera estrofa de este libro, a mí siempre es un gusto, ¿no es cierto?, leerla. Dice, dime, estimado.
Primer párrafo.
El primer párrafo, exactamente. Dice, se iluminó el disco amarillo de los coches que se acercaban. Dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra de asfalto. Nada hay que se parezca menos en la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes con el pie en el pedal de embrague mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo como caballos nerviosos que vieron la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de la circulación, o embotellamiento, si queremos utilizar la expresión común. Me encanta la manera en que empieza, ¿no es cierto?, a relatar, porque precisamente la semana pasada estábamos hablando, ¿no es cierto?, de un embotellamiento, ¿no?, en ese hermoso cuento de Cortázar, ¿no? Y ahora nuevamente tenemos un embotellamiento, pero este embotellamiento, ¿no es cierto?, ya no es, ¿no es cierto?, esta ficción, ¿no es cierto?, tan linda que hace Cortázar de personas que pasan, ¿no es cierto?, una temporada, meses quizás, ¿no es cierto?, en un atasco, sino lo que sucede ahora es que una persona queda ciega, ¿no? Y ese es el comienzo de una pandemia que se extiende y empieza a mostrar, ¿no es cierto?, los sinsabores y los, podríamos decir, lados más oscuros de lo que significa, podríamos decir, el lado más oscuro de lo que puede mostrar, ¿no es cierto?, el ser humano con sus acciones cuando está, ¿no es cierto?, completamente enceguecido. Pero es una ceguera blanca. No quiero seguir. Les doy paso a ustedes, estimados.
Sí, es interesante esa paradoja, ¿no? Que el lado más oscuro se muestra a través de una ceguera blanca, es decir, de una ceguera clara. Tuve ocasión de leer esa novela más o menos como el año 2010, yo creo. Y la verdad es que para refrescarla, estuve mirando una obra de teatro que está disponible en internet, que de alguna manera narra, no sé si en detalle, por supuesto que no es posible, ¿no? Pero narra, yo creo que algunos aspectos bien, bien fundamentales de la novela, y particularmente también de la atmósfera de persecución, de la atmósfera neofascista que de alguna manera comienza a manifestarse tanto en el sistema sanitario militar, ¿no?, que va conteniendo y va generando ciertas prácticas de aparente cuidado. Pero igualmente, y esto me parece súper interesante, la posibilidad de poder linkearlo con la pandemia actual, van también emergiendo ciertos síntomas ahí de un embrionario protofascismo en cada persona, ¿no? Es decir, cada sujeto de alguna manera empieza a mostrar, como tú decías, Cristian, el lado más oscuro, pero también lo peor, ¿no? O sea, lo peor en el sentido de maldad, ¿no? En el sentido de maldad. Y en ese contexto yo creo que es súper interesante, porque uno de los comentarios que nos hacía uno de los amigos que nos comentó ahí en Facebook era que había que hablar de la aldea. Bueno, mi aldea es Osorno, la ciudad de Osorno. Y la ciudad de Osorno ha tenido un comportamiento en este proceso súper extraño, y si alguien hubiera en algún momento apostado por alguna conducta del típico osornino, ¿no? Probablemente habría aparecido la idea de la obediencia, ¿no? Es decir, Osorno siempre ha tenido como esa fama como de ser una ciudad bien conservadora, un poco facha incluso, ¿no? Asociado al poder económico agrario, en fin, alemán. Y resulta que lo que ha pasado es que aparentemente hay un despelote, digamos, en la obediencia a las normas, porque las cuestiones, las cifras no disminuyen. Es decir, las cifras, por el contrario, se han ido sosteniendo y ya estamos en la cuarta semana de encierro, ¿no? Gran novela y creo que útil además para comprender varios elementos de lo que nos está pasando.
A mí en la lectura de la novela, fíjense que cuando se propone este tema, la sensación que me deja al final, debo reconocerlo, que es pesimista, absolutamente pesimista, y eso me deprime un poco, debo reconocer en ese sentido la novela.
Se me empañaron los lentes.
Es una especie como de distopía archirrepetida respecto de la miseria humana que poseemos cada uno de nosotros en momentos de crisis. Yo creo que de algún modo es un texto que hace sistema con muchas otras, incluso otras producciones cinematográficas como El Experimento. ¿Se acuerdan de esa película alemana tan basada en un experimento norteamericano donde están los prisioneros y los policías? Que de algún modo describe la misma idea, a mi juicio, ¿no? Lo que en algún momento se podría pensar debiese generar cierta empatía entre los individuos, termina generando todo lo contrario, ¿no? Yo la verdad es que me quedé con esa sensación, además bien depresiva de la propuesta, en términos de entenderla como un aspecto que además no se resuelve por decisión de nadie. Eso creo que lo más deprimente. Ahí está el pesimismo marcado, ¿no? No depende de nadie.
Sus subalternos
lo quieren. La condición humana en su peor expresión manifestándose.
Sí, pero yo discrepo de la sensación.
No me cabe ni la menor duda, pues si para eso lo estoy haciendo, para que discrepemos, en vez de lo que están haciendo ustedes, que están rascándose la guata entre los dos, pues.
Entonces no discrepo.
No discrepe nomás, por favor, discrepe.
No, el libro de Saramago siempre tiene, ¿no es cierto?, un nivel de salida, un escape, donde finalmente, ¿no es cierto?, hay un retorno también a la búsqueda, ¿no es cierto?, de lo mejor del ser humano. A pesar, ¿no es cierto?, de esta obra tan linda, ¿no es cierto?, que nos deja con esa sensación de, bueno, todo lo que hay una visualidad, ¿no es cierto?, cuando se empieza a mostrar las calles, ¿no es cierto?, la suciedad, la mierda, ¿verdad?, se empiezan a mostrar un montón de cosas que realmente te impactan en la lectura porque aparecen en la cabeza, ¿no? O sea, pero creo que siempre en San Amago sí hay esta salida como hacia... Hay un camino, hay un camino. Pero a pesar de todo, ¿no es cierto? Me parece una obra así que completamente para el momento, bueno, no la recomendaría leer si está con una depresión como Rodrigo Lago en este momento, no se lo recomiendo. Porque sí es desesperanzadora en casi todo, ¿no? Pero en el final, bueno, cuando la médico, ¿no es cierto? O la médica, digámosle, mira, ¿no es cierto?, hacia el disco. De hecho, me encanta a mí cómo empieza, porque es como se iluminó el disco amarillo, ¿no es cierto? Y precisamente hace la alusión a la luz, ¿no es cierto?, al sol, y está hablando del semáforo, pero se iluminó el disco amarillo. Y termina con la misma forma, se ilumina el disco amarillo, nuevamente aparece, ¿no? Y al final la médico mira hacia el disco amarillo, que es el sol, ¿no es cierto?, y vuelve a mirar la ciudad y la ciudad está ahí.
Y eso es como... Es interesante, porque creo que es posible hacer el encadenamiento con el planteamiento que hace Rodrigo, porque si nos remitimos estrictamente al código semafórico, digamos, el amarillo no es el rojo, ¿no? El amarillo es la alerta, es la precaución, es una situación que de alguna manera... Sí, efectivamente hay un diagnóstico que es pesimista, hay una mirada crítica respecto de la sociedad, hay una mirada crítica respecto al ser humano, hay una mirada crítica en función de un montón de cuestiones, de las relaciones entre las personas, de las confianzas, de los compromisos. Pero sin embargo, si es que tú sitúas esa novela, incluso la frase que plantea Tejeda, el disco amarillo opera también como un disparador, digamos, un engranaje, con toda una discursividad política que también desarrolla Saramago, digamos, en su experiencia literaria e intelectual. O sea, Saramago es un... Si hubiera que situarlo, digamos, en la balanza de los optimistas o los pesimistas, yo creo que Saramago es más bien un optimista. Es un tipo que cree en la ciudadanía, que cree en la justicia, que cree en el movimiento social, que aspira a un mundo mejor, que no se calla en función de eso. Por lo tanto, detrás de este diagnóstico aparentemente crítico y aparentemente pesimista, está la luz amarilla. Y la luz amarilla es justamente el charchazo, digamos, como para que te movilices, ¿no?
Claro.
Oye. Ahí es interesante ver un aspecto que... A mí siempre me ha llamado la atención de la literatura en general, y siempre me he quedado con una impresión de que en realidad el discurso explícito del escritor no necesariamente coincide con el discurso literario imaginario, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, si fuera por eso, habría que...
Lo entiendo.
No, lo digo en este sentido. Hay un texto de Freud... que se llama Psicoanálisis del Arte, que señala justamente la idea de que el poeta no sabe lo que sabe. Entonces, la verdad es que me importa que bien repongo el discurso público del artista, porque en realidad su obra es la que habla por él y habla más allá de él, y creo que eso es súper valioso de una obra en general, de una obra de arte en general. Entonces, ¿no justifica el que la vida de Saramago sea en un sentido, porque su obra se puede interpretar perfectamente en un sentido contradictorio a su propia vida? Y no hay problema en eso, yo creo, ¿no?
Mira, la posibilidad de que las obras se expliquen en su interioridad es una escuela teórica antigua y que se llama estructuralismo, ¿verdad? O sea, se supone que todas las claves de lectura era lo que planteaba el estructuralismo, se encontraban dentro de la misma obra, y que era una distracción, digamos, mirar el contexto en el que fueron escritas y la biografía del autor, en fin, y todo el discurso público que tú planteas. En ese sentido, creo que tu opinión de alguna manera también...
Sí, por supuesto. Sí.
Teóricamente en el estructuralismo, que dicho sea de paso... pasó de moda hace 40 años.
No, estás equivocado, hombre. No te olvides del texto de Michel Foucault que se llama ¿Qué es un autor? Y creo que ese texto está por sobre esa etapa histórica que señalas tú y que de algún modo está muy está más, desde luego, no superada, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso para justificar nada más el hecho de que el poeta es una especie de iluminado que de algún modo es coherente y consistente. Eso sí que es setentero, po. Te vuelvo a decir lo mismo que la vez pasada. O sea, la coherencia del artista y su obra, la verdad es que no es necesaria, ni importa, ni siquiera es relevante, por decirlo de algún modo. Así que yo creo que repetiría ese texto y creo que deberíamos dejarlo para que los radioescuchas o nuestros espectadores lo comenten. El revisar el texto de Foucault, que es un autor. Yo creo que me parece un texto interesantísimo para justamente este punto en particular. Pero más allá de eso, en realidad, no creo que sea ese el tema que estamos tratando. Es interesante, sí, y creo que el pesimismo hoy día tiene que ver con algo que Martín señalaba hace un rato. Cómo de algún modo hoy día esta ceguera que de algún modo en el texto se expresa como una ceguera, yo diría, es interesante determinar a qué se refiere esto blanco, porque es una ceguera blanca. Como, es como incluso más, es como más, es más brutal, diría yo, incluso que una ceguera oscura. Porque
yo creo que ahí está la metáfora, ¿no? O sea, es ceguera blanca precisamente porque cuando ocurre, devela precisamente toda la miseria del humano cuando suceden este tipo de situaciones, ¿no? Que también sería interesante, ¿no es cierto?, tal vez conversar, ¿no es cierto?, sobre qué tipo de miserias, ¿no es cierto?, ha develado nuestra propia pandemia, ¿no?
Claro.
Porque han sucedido. No hemos llegado al caso extremo de lo que sucede, ¿no es cierto?, en la obra de Saramago, ¿no es cierto?, y ojalá quienes nos escuchen tengan la oportunidad de leer la obra, ¿no? Pero esa ceguera blanca precisamente es eso, ¿no es cierto? Me quedé ciego, pero en este blanco que me permite y devela toda la miseria humana en cuanto sucede en este tipo de situaciones, ¿no? No sé, pensarlo en este contexto sería pensar hasta dónde puede llegar esto, ¿no es cierto? ¿Hasta qué grado? Pero hemos visto ciertos tipos de miserias, ¿no es cierto? La miseria, ¿no es cierto?, de por ejemplo, las tiendas de retail, ¿no es cierto?, lo que están haciendo para ayudar a la gente y de qué modo lo están haciendo, los precios de los supermercados, ¿no es cierto?, miserias que están...
La gran ayuda de los bancos.
Las grandes ayudas de los bancos que te le prorrogamos 3 cuotas, ¿no es cierto?, y te prorrogan
el
3 cuotas.
El decreto alcaldicio que el alcalde Bertín de esta comuna ha emitido el día jueves de la semana que acaba de finalizar, llamando a que todos los docentes el 2 de mayo se tienen que presentar en sus establecimientos educacionales sin dar ninguna pista respecto de las condiciones de seguridad que ello va a implicar, olvidándose que hay un gran porcentaje de los docentes municipales de esta comuna que son personas de la tercera edad. Hay algunas que son que están embarazadas, otras que son madres que vienen saliendo del postnatal. En fin, creo que hay miserias de todo tipo.
Oye, pero y sobre todo ese aspecto lo quería preguntar porque lo comentamos el otro día con un grupo también de profesores. Pero en una ciudad con cuarentena como la nuestra, que no es igual al de otras, ¿es posible lo que tú señalas? ¿Legalmente es posible citar a trabajadores, en este caso profesores, a presentarse en los establecimientos si hoy día solamente tenemos posibilidades de acceder a la calle en virtud de unos salvoconductos específicos y nada más? No hay otra razón por la cual uno pueda estar en la calle.
Claro, me imagino que eso está sostenido sobre la base de que la cuarentena se va a levantar. Es súper curioso, por ejemplo, el sostenimiento ya sospechoso, por ejemplo, del toque de queda. que es una cosa súper que es un símbolo del poder, ¿no? Un símbolo del poder militar operando, digamos, en las ciudades. Yo creo que la decisión en este caso de emitir un decreto de esa naturaleza, yo lo planteaba en la última grabación que hicimos, va a chocar de alguna manera también con la respuesta que vayan a tener también los profesores, profesoras y apoderados. O sea, creo que ahí hay una apuesta de las estructuras de poder por intentar instalar esta famosa nueva normalidad. Que de alguna manera necesariamente creo que va a verse contrastada con lo que la gente va a hacer. O sea, yo soy papá y mi hija no va a ir a la escuela. No,
claro, no fue se va a venir aquí un nuevo conflicto, los conflictos también que tienen que ver con los colegios que son particulares y hay que pagarlos, ¿no? Y la gente no los quiere pagar. De hecho, salía una noticia el otro día de que precisamente en Puerto Montt y Osorno están, o sea, hay el mayor número de denuncias por lo que están haciendo los colegios particulares con respecto a los dineros, pues, si no se están haciendo clases, ¿no? Entonces, como aquí en la Superintendencia de Educación hay un espacio así como especial para Puerto Montt y Osorno por la cantidad de casos y lo que están haciendo
Bueno, en Temuco salió una noticia en Radio Bío Bío, si no me equivoco. Señalaba que en Temuco un grupo de apoderados de un colegio particular pagado colocó un recurso justamente por no prestación de servicio. Entonces ahí ya tienes un ejemplo de lo que se avecina en el caso de no solo de los colegios pagados podría ser, sino que incluso podría ser un contrasentido que los puedas ver en cualquier presentado incluso al municipio. Tú sabes que la desmedida escalar, y la miseria puede presentarse en cualquier lado.
Podemos escalar esto a niveles de pánico, ¿no? O sea, también podemos suponer, y esto también ya creo que lo habíamos discutido, no sé si grabándolo o fuera de cámara, las universidades, nuestra propia universidad, que el flujo sanguíneo, digamos, para poder funcionar, son mínimamente el financiamiento estatal, público, a través de las platas que el ministerio da, que creo que en el caso de la Universidad de Los Lagos es más o menos el 10% de su presupuesto anual, y hay una buena parte del presupuesto anual que está sostenido sobre los aranceles, ¿no?
La gratuidad en este caso.
Claro, en nuestro caso es la gratuidad, pero ¿qué pasa si es que el estudiante frente a esta situación, por ejemplo, decide congelar, ¿no? El proceso de financiamiento de gratuidad también se congela, me imagino, yo no sé técnicamente cómo funciona, pero no creo que vayan a seguir pagando si el estudiante no está estudiando, ¿no?
Bueno, afortunadamente creo que, no sé si salió ya comunicado eso, pero el Estado este año por lo menos no lo hace valer como un año en el que los estudiantes pudiesen jugarse la continuidad de la gratuidad o no. Bueno, pero esto es como que nos trae tiene que ver con yo creo que tiene todo esto que estamos discutiendo tiene que ver con esas miserias que de algún modo empatan la condición humana. Eso es lo interesante, fíjense, que yo creo que esa es una cuestión bien, bien brutal de la novela, porque finalmente esa marginación que te genera la condición de ceguera, que finalmente uno podría decir, deja a estos individuos que están en el manicomio como víctimas, en realidad no les da ninguna autoridad moral excepcional, sino que los coloca en la condición humana en la que de igual manera podrían convertirse en victimarios, ¿no? Como ocurre con ese grupo en particular. Creo que por eso me quedé con esa sensación que comentábamos un momento atrás, más de pesimismo, porque Yo creo que así, la verdad. O sea, nadie es bueno per se, sino que finalmente la condición humana nos ve enfrentados a situaciones en donde podemos parecer las personas más bondadosas y los más miserables en dos minutos. ¿No es cierto?
Así las situaciones de encierro.
Claro.
Así el encierro.
Sí.
¿Cómo no acordarse, en este contexto de encierro? A lo mejor podríamos dedicarle algún programita a eso. ¿Cómo no acordarse del tremendo personaje que desarrolla Jack Nicholson en la película El Resplandor, ¿no? Claro, sí, que también ahí opera todo un...
encierro. ¿Ajá? Un encierro medio loco.
Claro, o sea, si queremos condición humana extrema, ahí tenemos.
Oiga, pero igual me estaba acordando de que, o sea, esto es tan... se sabe que la condición humana frente al encierro se manifiesta de manera tan extraña que todos estos reality que hubo en algún momento, como La Casa, no sé cómo que se llamaban estas cosas, donde encerraban a gente en un lugar, Gran Hermano creo que se llamaba, ¿no? A la larga era presionar a estos individuos de algún modo en una condición de encierro forzada, entre comillas, para el espectáculo, pero a la larga es
involuntaria.
Provocaba un poquito de estrés en esta gente para que nos entretengamos un rato, ¿cachai? Así, esa era como la sensación. Si total, igual se van a agarrar entre ellos, igual, así, ese morbo a la gente le gusta. Bueno, ahora estamos viviendo todos nuestro propio Gran Hermano.
¿Cómo te parece a ti? ¿Eso te pone más alegre?
No, para nada, weón.
Oye, a propósito del libro de Saramago, que creo que, bueno, una lectura de tal tipo, claro, en estos momentos puede generarte bastante angustia y bastante bajoneo. Recordé una película que estábamos viendo el fin de semana que también tiene que ver con la condición de la pandemia, ¿no? Que se llama Contagio.
No sé
si la han visto y que se ha vuelto popularísima, una película del año, ¿no? Se ha vuelto popularísima precisamente porque narra el proceso de una pandemia, ¿no es cierto?, de una gripe que asola, ¿no es cierto?, a la humanidad y que empieza, ¿no es cierto?, en Hong Kong. Precisamente empieza en China, ¿no? Y las características, ¿no es cierto?, del virus, ¿no es cierto?, y lo que genera son condiciones bastante similares a lo que está ocurriendo hoy. Así, cualquiera uno podría mirar también esa película, ¿no es cierto?, y decir como, parece que alguien ya, ¿no es cierto?, lo tenía pensado, así. Hizo la parece la película, casi que la película fuera un espejo de lo que hoy está pasando, ¿no?
Anduvo circulando durante la semana a propósito de estas cuestiones. Yo no he visto la película Contagio.
Tienes que verla. Todos tienen que verla.
Claro.
Y así también es una obra de.
No, pero a propósito de este elemento un poco oracular, ¿no? Que tú esbozas, digamos, que hay allí. Estuvo circulando durante la semana por las redes sociales, en Twitter yo lo vi, no sé si también está en otros lados, una declaración de Obama cuando era presidente de la República, era como un acto, parece, con la OMS, ¿no? Una declaración así frente a la gente de la Organización Mundial de la Salud. Oye, impresionante claro, porque en realidad uno como ciudadano común y corriente no está situado en todas las reflexiones que operan socialmente cuando te colocas en el escenario de una pandemia, ¿no? De una pandemia así heavy, donde la gente se muere, donde los hospitales se saturan, donde la economía se cae. Claro, uno trata de poder hacer un poco de relaciones entre lo que lee, lo que escribe, qué sé yo, lo que observa en el mundo, pero no es tema, al menos profesionalmente para mí no lo es. Entonces es interesante ver cómo mucho de lo que está ocurriendo en algunos sectores de la administración del poder debieran ser una asignatura, ¿no? O sea, debería estar en el checklist de la asignatura o del título de estadista el saber cómo manejar una crisis de esta naturaleza, una crisis sanitaria, económica, política, cultural.
Hay también una serie disponible en Netflix que se llama Pandemia. Es una serie de una temporada que también es
un negocio.
Muy buena.
Es un negocio, pandemia.
Pero es que lo interesante de esto es que relata todo el proceso luego de una de las pandemias que generó un proceso de organización de ciertos dispositivos al interior de Estados Unidos, fundamentalmente, y de la OMS, vislumbrando que esto podría ocurrir. Y una de las sensaciones que te queda al final es que finalmente esto es desmontado por el gobierno de Trump en este momento, y finalmente las consecuencias que está viviendo Estados Unidos también tienen que ver justamente con haber desmontado esto igual. O sea, aparece una directora de un programa relativo a este tipo de situaciones de riesgo que señalas tú, que es bien curioso porque el personaje, que entiendo yo que no es un personaje, sino que es una persona que trabaja en eso, es una mujer de origen musulmán, o sea, es musulmana más bien dicho, pero norteamericana. Entonces, ella está en esa organización del Estado norteamericano justamente dando la pelea para sostener esta estrategia que les permita a ellos enfrentar eventualmente la aparición de una pandemia. Y se la cargaron, ¿cachai? O sea, cuando tú reflexionas sobre la situación que vivimos hoy día, creo que una de las cosas más brutales que uno a las cuales llega como conclusión es que finalmente la consecuencia de lo que acontece tiene que ver con cómo desmontamos un aspecto que no es menor, ¿cachai? Que tiene que ver, o nunca lo creamos en algunos casos, a propósito de pandemia, que son los sistemas de salud. El sistema de salud, el sistema de prevención de riesgo, el sistema de emergencia. Bueno, esas son las cosas que de algún modo tú hoy día echas en falta. Hoy día cuando aparecen las noticias a propósito del hospital de campaña que se va a abrir aquí en Osorno, que todavía no se ha instalado y que se ha demorado y que como es por compras públicas y por burocracia estatal, se va a llegar cuando ya la pandemia capaz que haya pasado, también te hace reflexionar justamente con cuáles fueron nuestras prioridades en términos de sociedad. Y está claro que la salud no es esa, no lo es. Y es justamente lo que a mucha gente creo que le agobia, ¿no? Le angustia, le da miedo, porque finalmente no tiene posibilidades de tener respuesta frente a una situación que le sobrepasa ya no solo a él, como cuando uno se enferma, ¿no? Yo creo que esa sensación de sobrepaso que le produce a uno la enfermedad, pero también sabes que detrás de ti no hay ninguna institución que pueda hacer nada por ti. Y por lo tanto, como diríamos en chileno, no lo voy a decir, fregaste, po.
Pero siempre lo supimos, ¿no? O sea, creo que...
Sí, puede ser, ¿eh? Y eso es lo peor, pues.
O sea, de alguna manera me parece que la confianza... Yo no sé, ¿ustedes son usuarios del sistema público de salud?
Privado.
La pregunta, a lo mejor los estoy exponiendo...
No, yo no tengo ISAPRE.
O sea, la pregunta está bien y siempre nos
expone... Es maliciosa, como siempre.
No, bueno, no importa, da igual, pero yo estoy siendo usuario del sistema público de salud hace algunos años. También estuve en ISAPRE en algún minuto. Pero fíjate que la confianza, porque detrás de toda esta cuestión sanitaria, más allá de la certidumbre científica, ¿no? O de la eficiencia técnica que pueda tener un aparato de esta naturaleza. Hay mucho de los resultados sanitarios que se fundan también en la confianza, ¿no? Es decir, qué tanta confianza tienes tú respecto de aquello que te están diciendo? ¿Qué tanta confianza tienes tú en la preparación del médico que te está atendiendo o de la médica que te está atendiendo? Y tengo la impresión de que lo que está horadado hace muchos años en Chile respecto al sistema de salud, respecto al sistema educativo, respecto en general, que de alguna manera también pudiera haber sido parte del embrión del estallido social, tiene que ver un poco con las confianzas públicas, con la confianza en los aparatos que operan justamente para ofrecerte ciertas condiciones de vida, tanto en situaciones extremas como no. Entonces, a mí lo que más me preocupa, fíjate que un poco abriendo una arista de conversación, no es tanto la cuestión sanitaria, fíjate. Yo creo que frente a una situación como la que se está viviendo en Osorno, o la que estamos viviendo cada uno, digamos, en su encierro, o la que se está viviendo a nivel país o a nivel planetario, las cosas van a operar en función también de las posibilidades corporales, qué sé yo, de que el cuerpo pueda responder o no responder, de más o menos las medidas que se puedan tener. Pero lo que a mí políticamente más me genera preocupación es el manejo, o sea, el manejo burdo de la información. Yo sé que en los espacios de poder, Rodrigo, tú lo sabes muy bien, se maneja la información, ¿no? No todo puede ser público, no todo debe ser conocido. Y por lo tanto, aquello que se conoce se arma para que se conozca, ¿no? La novela también habla de eso, ¿no? O sea, se arman ciertos protocolos y se informan algunas cuestiones y otras no se informan. Entonces, y siempre es así, y siempre va a seguir siendo así, probablemente, si es que alguna vez, no sé, nos encontramos en una situación en que todo es transparente, puta, a lo mejor es la mejor manera de ocultar información, porque va a haber tanta información disponible que nadie va a tener la capacidad para poder procesarla, ¿no? O sea, esta cuestión del Big Data, güey. Pero me ha llamado la atención la violencia, por ejemplo, lo leía ayer en un comentario que hace un amigo periodista acá de Osorno, el Ricardo Casa. La violencia con la que se... Que es tu primo, ¿no? Creo que son primos, además.
Está lleno de pitutos. Desde que nos hace la... Oye, López.
Osorno es una ciudad chica, es una aldea chica.
Sí, tú sí. De alguna manera me
aparente. Pero déjame plantear el tema. El ejercicio este estadístico que se puso a hacer la periodista, me parece que Alejandra Matus, si mal no... Sí, entonces el ejercicio este de comparar las muertes acontecidas en marzo del 2019 versus las muertes acontecidas en marzo del 2020, y la diferencia es una diferencia que rompe absolutamente la regla respecto de las muertes hacia atrás, en todos los marzos hacia varios años para atrás, rompe la regla casi en 1000 casos, ¿no? Y resulta que los casos informados por Mañalich, el ministro de Salud, creo que en el mes de marzo no superaban los, qué sé yo, 20 casos, 30 casos, no, pero eran pocos casos.
Ahora, lo peor de eso...
Yo no sé, mira, si Alejandra Matus tiene razón, si sus datos son reales, no lo son, pero lo que sí se abre un espacio cuando no hay información confiable, nuevamente el tema de la confianza, cuando no hay información confiable o cuando no confías en la información que te suministran quienes supuestamente tienen la responsabilidad de informarte, entonces se abren espacios justamente para la generación de estos contrarrelatos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es que puede ser que incluso...
Eso me asusta más que lo sanitario.
Eso puede ser que incluso esa información, porque ayer me enteraba justamente de eso que tú señalabas, y fíjate que puede ser que incluso sean personas que no hayan muerto de coronavirus, pero es brutal también en el otro sentido. O sea, hay gente, hoy día yo creo que hay muchas dolencias graves igualmente que están siendo descuidadas por el sistema sanitario y que no tienen cabida en este para ser atendidas, y que hace un par de meses sí las tenían, y que sin duda pueden ser causales de muerte, pueden ser causales de no priorización en algún momento.
¿Cuántos enfermos crónicos del sistema público de salud están desestabilizándose hoy día por temor a no ir a sus controles, o porque simplemente los controles no se están realizando, ¿no?
Por supuesto.
No, pero nuevamente eso es sanitario. A mí lo que me preocupa es justamente el tema de la información. Es de qué manera se generan las bases. El dato, ¿te acuerdas que le hicimos un programa al dato hace algunos años atrás?
El dato.
Claro. O sea, ¿cómo restituimos socialmente la confianza en la información? Porque es importante, si vamos a vivir en sociedad y vamos a tener que depender de algún modo los unos de los otros, bueno, eso hay que, o sea, si es que no se funda sobre la base de la confianza, se funda sobre la base de la amenaza, de la duda, de la sospecha, y ese camino ya lo hemos recorrido, ¿no? Hubo décadas en Chile en que se recorrió el camino de la sospecha, y creo que justo cuando se estaba empezando a restituir de alguna manera el tema de la confianza, aparece este elemento que nuevamente nos recuerda que no se había restituido nada, que estábamos ahí, ¿no? a lo mejor eso es lo blanco de esta epidemia, de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo?
Justamente lo quería decir eso es esa es la ceguera blanca de esta pandemia.
Claro,
lo que aparece, vivimos una pandemia, pero hay por miles de lados aparecen grietas que nos hacen pensar en otras cuestiones, ¿no? Los caminos nos llevan hasta el 18 de octubre, ¿no? Entonces esas grietas producen precisamente, yo creo, esa sensación que te genera a ti no sé si falta de información tergiversada, información que aparece de todos lados y que uno no sabe, ¿será verdad lo que dice Matus? ¿No será verdad lo que dice Matus? ¿Será verdad lo que dice Mañalich? ¿No será verdad lo que dice Mañalich? Pero la sensación que te provoca, bueno, es que estamos viviendo en una sociedad bastante turbia, ¿no? Bastante turbia. Pero la ceguera blanca nos ha dado, ¿no es cierto?, que pensar, ¿cómo?, en este caso, ¿no?
Otra cuestión que no sé, Rodrigo, ¿tú querías decir algo?
No, lo que a mí me preocupa justamente algo que tiene que ver con esa posibilidad que tú señalas. Y creo que es muy significativa porque uno es capaz de reconocerla en ciertos relatos periodísticos también, o de otra raigambre sociológica o lo que sea, cuando los nórdicos toman medidas en un sentido que es opuesto al nuestro, y se dice, lo que pasa es que allá la gente confía en sus instituciones, po. Lo hacen, no se van a exponer como se están exponiendo los chilenos, dicen. No nos vamos. Ahora, esa posibilidad tiene, a mi juicio, una vertiente en la que uno puede orientarse efectivamente a corroborar esa confianza, o por otro lado, a decir que son ingenuos. Ambas alternativas son complejas de adoptar, pero que yo creo que tienen que ver con también un cambio generacional también, y con unas transformaciones sociales que nosotros no hemos podido vivir. O sea, aquí vemos tres personas, que hay dos más probablemente. Cristian es más joven que nosotros, un par de años. Sí, no, eso no te dan, no es ningún mérito, Cristian, así que por favor, no. Que vivimos en una sociedad en donde jamás depositaríamos nuestra confianza en la información que se nos entrega públicamente, o que finalmente no podría ser la información periodística de los noticieros televisivos un lugar en el que confiemos. Bueno, cuestión, no digo que Cristian sí confía, yo creo que tampoco confía, pero a la larga nosotros no hemos tenido experiencias que culturalmente a nosotros nos puedan siquiera hacer a veces ni soñar, por ejemplo, que eso sería posible. A lo mejor en el mundo nórdico sí lo han vivido, vivieron, a lo mejor han vivido épocas en donde efectivamente caían los políticos por información periodística y había confianza construida en torno a lo que se informaba allí. Pero ese espacio...
mi única vinculación con el mundo nórdico es el vodka.
No está dado. No está dado. Y es terrible también, porque a la larga nosotros hay una generación que no va a creer nada. Y lo que uno debe preguntarse es, ¿y la generación que viene ahora? Parece que tampoco. Entonces... Saramago me amargó con justa razón, ¿no es cierto?
Claro, pero no te contó nada, no te contó nada que no supieras, digamos. O sea,
eso es lo peor.
Claro, eso es, ¿no? O sea, te recuerda el diagnóstico.
Lo que hay,
dice. Claro.
¿Sí? Es que Rodrigo le pone triste la realidad.
Se lo no. Oye, uno siempre tiene que encontrar brechas.
¿Te serviste tu copa de vino?
No he ido a buscarla, fíjate. Creo que no era hora porque estamos filmando. ¿Qué hora es? No es horario todavía vespertino.
¿21 horas? No, 21 horas ya es tiempo.
No, pero no es para transmisión con niños presentes.
Fin de semana, viejo, ya pongámonos serios, po. ¿Ah? Fin de semana, para nomás, po.
No, pero fíjate que. Es un pesimismo que de algún modo, yo creo que yo no soy ningún excepcional dentro de mi propia comunidad, mi aldea, como dice Martín, pero yo creo que se está incubando un miedo profundo en las personas. A mí me preocupa lo que va a significar esta transformación en nuestras relaciones en 6 meses más. O sea, nuestras características culturales del abrazo, del apretón, del de palmotearnos, de saludarnos, de besarnos.
Y no estás pensando en el asado, estás pensando en el asado.
También, o incluso el eso, ¿cachai?
El palmoteo se da.
Todo eso que de algún modo es parte de nuestra forma de vida, está siendo, por el discurso que se nos entrega, de algún modo amenazado y eso genera miedo porque claro.
Mira, hace algunos años atrás
una cosa existencial, circunstancial mía propia, y creo que a lo mejor a Cristian igual me voy a ir tranquilo a ver a mis padres allá en Kiwi y abrazarlos y besarlos como siempre lo he hecho, porque hace un mes que no voy.
Pero deberías ir, po.
Es que no puedo, si nadie, no puedes ir.
Porque o sea, debería ir y tal vez no, claro, manteniendo la
bueno, hoy día no puedo ir.
Sensata,
no vaya a hacer creer a la gente que no es de desgraciado que soy, pues hoy día nadie puede entrar ni salir de Osorno.
Ah, bueno, físicamente, sí, claro.
Sí, po.
Claro. Por algo estamos en las crónicas del encierro, po.
Sí, po. Claro. Sí, estoy encerrado, eso es lo que me
tiene. Sí, no, mira, pero respecto de porque también yo lo he sufrido, he padecido ese temor que señala Rodrigo, ese imaginario, ¿no es cierto?, futuro sin abrazos, un imaginario futuro sin besarlos, ese imaginario futuro sin tomarme la copa de vino de Tejeda que está al lado. No,
tomar mate, para los que toman mate.
Claro, esa es. Claro, imagínate, weón. Imagínate la posibilidad de tomar un mate con bombillas separadas, ¿no? Que fue además una campaña instalada. O sea, rompe absolutamente toda posibilidad de densidad cultural que de alguna manera en estos artefactos como el mate existían, ¿no? Ahora, yo no tengo resuelto ese temor, ¿no? pero me acordaba el otro día de un programa que hicimos juntos hace algunos años atrás, meses atrás, no recuerdo qué episodio fue, a propósito de qué tampoco me acuerdo, Pero sí, ah, me acuerdo. Pero
ahí es donde lo está todo ordenado, po.
Claro.
Dentro del orden le decimos a.
Le vamos a regalar un libro de Tejeda al auditor, a la auditora que logre dar con esa frase. Yo creo que la vida está sobredimensionada.
Ah, yo sabía que iba a salir con esa, weón.
La vida.
Claro. Porque en qué se funda, claro, a mí me gusta vivir, ¿no? Y vivo. Pero si en algún momento se me genera el escenario más o menos permanente, ¿no? Porque en este momento está todo siendo un poco dinámico. Tampoco es que yo te pueda asegurar que no vamos a poder salir de Osorno en 3 meses más. Pero a lo mejor sí, pues, a lo mejor sí vamos a estar 3 meses más encerrados, quién sabe. No, todavía está todo como muy dinámico. Entonces tengo la impresión de que de algún modo sí se van a horadar las prácticas. Algunas prácticas van a tener que entrar como en un nuevo proceso de rodaje, ¿no? De a poquito vamos a tener que entrar nuevamente. Pero yo no concibo la posibilidad de una vida sin posibilidades de contacto con el otro, digamos. O sea, está bien, este contacto a mí también me gusta y no quisiera renunciar a ello, y me parece que uno de los golazos de la pandemia ha sido justamente la restitución en su poder, digamos, en su potencia, dijera el amigo de Tejeda, de la máquina, ¿no? O sea, hoy día, más que nunca, la teoría actor red está operando ahí con dispositivos como una aplicación de videoconferencia que nos está mediando las relaciones humanas, es decir, lo humano y lo no humano más que nunca está siendo cotidianamente visible. O sea, estamos ahí, ¿no? Y eso a mí me resulta súper interesante. Yo, punto aparte, no concibo que entre humanos las cuestiones vayan a cambiar de verdad tanto. En mi sospecha, creo que de alguna manera vamos a ser desobedientes, weón, y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho.
Ahora, que no subestimes los cambios culturales, porque yo me imagino que los japoneses no siempre se dieron reverencias, weón.
En algún momento. Sí, pero los cambios culturales rara vez son tan inmediatos.
Estoy de acuerdo. Lo más probable es que tengamos que morir nosotros.
Y cuando yo tenga que hacerle una reverencia a mi jefe, bueno, probablemente yo ya no voy a estar vivo y eso no va a ocurrir. Así que no te pases película. Tampoco. Claro.
No te voy a hacer una reverencia. Hazle una reverencia a tu jefe.
No le voy a hacer ninguna reverencia. No. Bueno, depende. Depende de su comportamiento, ¿no? Y hasta ahora.
Oigan, ya estamos llegando a la parte final del programa. Creo que, como siempre...
Ah, tenés la pelota, estáis grabando tú ahora.
Sí, como creo que...
La pelota es mía.
Creo que ha sido, como siempre, un programa terapéutico, despelotado. Yo creo que en eso nos van a criticar siempre. A lo mejor autorreferido en una experiencia vital al particular, pero finalmente... Creo que todos compartimos parte de lo que estamos señalando, así que un minutito, Cristian, para que cierres tú también tu percepción de lo que ha sido este programa.
No, yo quisiera cerrar evidentemente con el final, ¿no es cierto?, de la novela. Dice, la mujer del médico se levantó, se acercó a la ventana, miró hacia abajo, a la calle cubierta de basura, a las personas que gritaban y cantaban. Luego alzó la cabeza al cielo y lo vio todo blanco. Ahora me toca a mí, pensó. El miedo súbito le hizo bajar los ojos. La ciudad aún estaba ahí. Hermoso, ¿no? Hermoso.
La ciudad aún estaba ahí.
Porque nuevamente...
Sin nadie.
Empieza con el círculo amarillo, ¿no es cierto? Que es el semáforo, no sé, pero en el del sol, y después cierra con que, claro, miró hacia el cielo, vio la luz, vio el sol. Pues,
ese tufillo platónico que tiene la cosa, ¿eh?
Sí,
¿no es cierto?
Y después miró hacia abajo y sintió miedo,
de hecho sintió miedo nuevamente, ¿no es cierto?, de la ceguera blanca, ¿no? De ver aquello, ¿no es cierto?, que aparece cuando la realidad cruda, ¿no es cierto?, emerge, ¿no? Y miró y la ciudad todavía estaba ahí, ¿no? Qué bello, me encanta este libro, ¿no? Pero bueno.
Ya, Quintana, cierra.
Dame un segundito porque estoy tratando de entrar al canal de YouTube de tal manera de poder. Ya, ahí parece que estamos entrando. Bueno, nada, a mí me parece que hay que ponerse atentos a lo blanco de la ceguera. Creo que es interesante la posibilidad del encierro para poder pensar el encierro también como una apertura. La otra vez, Rodrigo, tú planteabas ese, o Tejeda, no me acuerdo quién fue que lo dijo, yo no fui, yo soy más tonto, pero alguien planteó la idea también del encierro como una apertura, ¿no? El encierro, la posibilidad de leerte también, de resituarte para lo que viene, porque en realidad lo que viene, viene. O sea,
sí. Lo que viene,
vendrá, ya está. Sí.
Claro, lo que viene vendrá, y lo que venga, que venga. ¿No? Entonces, creo que hay que estar un poco en eso. Mira, el canal se llama El Bueno, el Malo y el Feo Ulagos. Así se llama, ¿no? Se llama Bueno, Malo y Feo. El canal se llama Bueno, Malo y Feo. Ahí estamos subiendo estos videos. Vamos a tratar también a veces de poder ir colgando otras cosas que pudieran ser de interés de la gente. Invitamos a que...
¿Ah? Yo creo que es bueno en la parte de los comentarios que hacemos de este video, colocar la referencia justamente a la obra de teatro que tú señalabas, o a lo mejor a la película que en algún momento también refería Cristian.
Sí, creo que ahí hay que vamos paso a paso.
Ya
después de 3 años de programa de radio tenemos un canal en YouTube.
Ahí te mandé a para que lo subas.
Ya, vamos a tratar de ir mejorando igual el canal. Yo creo que igual es una vía de comunicación sencilla. Probablemente una vez que las cosas se normalicen, si se normalizan, volvamos a la radio. Creo que igual es un medio al que yo extrañamos, o sea, al que yo extraño. Vamos a hacer las gestiones también, Rodrigo, ¿no? Para preguntar si es posible extraer el audio de esto. Yo sé que se puede, y podamos también transmitirlo. Ahí vamos a tener que seguramente acortar.
Pero de esto, déjenme cerrar el primero la grabación y podemos seguir conversando un momento. Que estén ya. Muy bien, okay, compañeros.
Un abrazo, nos vemos, cuídense. Un abrazo. Que estén bien.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.